Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 21 y 22 de la sura de Al-Hashr del Sagrado Corán, recitado por el difunto Abdul Baset.
صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hubiéramos hecho descender este Corán en una montaña, habrías visto a éstas humillarse y henderse por miedo a Alá. Proponemos a los hombres estos símiles, quizás así reflexionen. Es Alá, no hay más Dios que Él, el conocedor de lo oculto y de lo patente. Es el compasivo, el misericordioso. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Thank you. reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Pars Today? Bienvenidos a otro programa más. Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Nancy Lo y todo el equipo y estamos listos para presentar la programación correspondiente al 23 de Esván de 1399 del Hijra Solar, 13 de marzo de 2021. Incluye el boletín de noticias y unos espacios. A la espera de que este conjunto sea de su interés, empezamos con las noticias luego de la pausa musical. Las 12 de la noche, hora local de Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today.
El líder de la Revolución Islámica de Irán critica a Estados Unidos por distorsionar e invertir la realidad, jactándose de apoyar a los derechos humanos. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba un par de iniciativas para reforzar el control de armas y así bajar la elevada violencia armada. Y Venezuela rechaza declaraciones de la Alta Comisionada de Derechos Humanos o de la ONU sobre graves violaciones humanitarias en el país suramericano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hasta ahora les saluda Dani Pérez Díaz. Actualizamos de inmediato las informaciones. Acompáñenos. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, indica la incongruencia de Estados Unidos y su facilidad de tergiversar la verdad. Por un lado, alega que apoya los derechos humanos mientras respalda a los que violan estos derechos, incluido el régimen saudí.
El líder de Irán censuró que uno de los pilares de la política de Estados Unidos es tergiversar la realidad. Dijo que en el caso de Yemen, Washington es quien ha dado luz verde a los agresores y ha seguido siendo cómplice de Reino Saudí y sus aliados en la campaña de agresión y bloqueo a Yemen. El ayatolá Jamenei denunció asimismo la postura de Estados Unidos y aún más la de la Organización de las Naciones Unidas, que respalda a los saudíes en sus críticas a los ataques de represalia que Yemen lanza de vez en cuando contra el agresor saudí. El líder de Irán condenó también el firme apoyo de Estados Unidos a los Al Saud, responsables de igual manera del brutal asesinato del periodista disidente Jamal Khashoggi. El líder de Irán fustigó asimismo las afirmaciones de Washington sobre su presunta oposición al desarrollo de armas de destrucción masiva, al recordar que Estados Unidos posee el mayor arsenal de tales armas e incluso las ha utilizado matando 220.000 personas, en alusión a los bombardeos atómicos de Estados Unidos contra las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. En otra parte de su alocución, el líder de Irán indicó que Estados Unidos está detrás de la formación del grupo terrorista Takfiri Daesh, algo que las propias autoridades estadounidenses han admitido. Aseveró que Washington ha creado y sigue ayudando a la banda extremista para justificar su presencia militar en países de la región, con el objetivo de apropiarse de sus recursos naturales.
Estados Unidos en los últimos 3 años hizo fracasar la política de máxima presión, hecho que la nueva administración estadounidense también reconoce.
El pueblo iraní ganó en la guerra de las voluntades. estableciendo una gran epopeya que invita a todo el mundo a resistir frente a la invasión y la opresión. Con estas frases, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, enfatizó que la política de máxima presión y guerra económica de Estados Unidos terminó en derrota.
Nuestra nación ha hecho algo que hoy estos nuevos gobernantes que han llegado a la Casa Blanca repiten constantemente, que la guerra y la máxima presión de la anterior administración estadounidense ha llevado a la derrota. Su otro significado es que la nación iraní ha logrado una gran victoria.
El presidente de Irán subrayó que el exgobierno de Estados Unidos hizo todo lo posible para obligar a la nación iraní a humillarse ante su descarada voluntad. Pero en esta guerra de voluntades, nuestra nación ganó. Mientras tanto, el canciller iraní puso en tela de juicio el dualismo de Estados Unidos, diciendo que el Departamento de Estado norteamericano impide a Corea del Sur desbloquear los fondos de Irán en sus bancos.
Estados Unidos afirma que prefiere la diplomacia, no la política fallida de Trump de máxima presión. Todavía el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se jacta de impedir que Corea transfiera nuestro propio dinero al canal suizo, que solo se utiliza para alimentos y medicinas. Repetir la misma política no producirá nuevos resultados.
Desde que Joe Biden asumiera la presidencia de Estados Unidos, se habla del cambio de políticas frente a Irán, incluyendo el retorno de Washington al Plan Integral de Acción Conjunta, del que el expresidente Donald Trump salió en 2018, reimponiendo las sanciones antiiraníes. No obstante, en práctica no hicieron nada. Las sanciones permanecieron, razón por la cual el Parlamento de Irán aprobó una ley que, según los artículos 26 y 35 del PIAC, el país persa redujo sus compromisos nucleares.
Primero que los estadounidenses vuelvan al PIAC y levanten sus sanciones, tras verificarlo, Irán retomará sus compromisos.
Irán en reiteradas ocasiones ha destacado que seguirá comprometido con el PIAC mientras beneficie sus intereses, postura que recalcó el vicecanciller iraní en su entrevista con la agencia de noticias Sputnik. Dijo que si Washington no vuelve al PIAC, Irán y el grupo 4+1 se encargarán de tomar las decisiones sobre el futuro del acuerdo nuclear.
Yemen exhibe los logros más recientes de su industria militar mientras entra en el séptimo año de una guerra impuesta por Arabia Saudí y sus aliados. El presidente del Consejo Político Supremo de Yemen, Mahdi al-Mashhad, inauguró la exposición militar. El ejército yemení exhibió así en la feria sus misiles, minas navales y drones, entre otros dispositivos militares. Distintos comandantes militares y civiles visitaron el lugar y vieron los últimos logros de las fuerzas yemeníes a nivel nacional. Durante las últimas semanas, el ejército de Yemen y el movimiento popular Ansarullah han intensificado los ataques de represalia contra las fuerzas de agresión en el marco de una nueva fase de operaciones llamada Equilibrio de Disuasión. Y ante la interminable violencia armada en Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprueba un par de iniciativas para reforzar el control de armas que solo en el año 2021 ha matado a más de 8.000 personas en el país.
En Estados Unidos renuevan iniciativas para reforzar el control de armas. La Cámara Baja del país norteamericano, de mayoría demócrata, aprobó este jueves dos proyectos que buscan bajar la elevada violencia armada.
Hoy estamos dando un paso de gigante en esta dirección para los niños y, como digo, sobre estos miembros del Congreso, si tienen miedo de votar por la prevención de la violencia armada debido a su supervivencia política, entiendan esto. La supervivencia política de ninguno de nosotros es más importante que la supervivencia de nuestros hijos y el miedo que tienen de esto.
La primera iniciativa haría que la comprobación de los antecedentes penales de los compradores de armas sea prácticamente universal. Y la segunda propuesta busca acabar con la llamada brecha de Charleston, que limita a 3 días el tiempo que el FBI puede llevar a cabo tal comprobación en una operación de compraventa, lo que permite a muchos compradores evadirla.
Tenemos que hacerlo por la vida del pueblo estadounidense, por la seguridad de nuestras calles y en particular por nuestros niños pequeños, muchos de los cuales en mi estado y en todos los estados representados pierden vidas a edades tan tiernas a causa de la violencia armada y las armas.
La Cámara de Representantes ya había dado luz verde a estas propuestas en febrero de 2019, pero se estrellaron en el Senado, que en aquel entonces estaba controlado por los republicanos. Estados Unidos es un polvorín con cerca de 400 millones de armas en manos de una población que no llega a los 330 millones, es decir, casi 120 por cada 100 habitantes. Miles de personas son asesinadas o resultan heridas cada año por disparos en todo el país. Según las estadísticas de la organización Gun Violence Archive, en lo que va del 2021, más de 8.160 personas han muerto en Estados Unidos por la violencia armada.
Comenzamos con la noticia. Gracias por continuar. Estados Unidos asevera que la aprobación de China de cambios y reformas en el sistema electoral de Hong Kong sofoca la democracia de este territorio.
Condenamos el ataque continuo de la República Popular China a las instituciones democráticas en Hong Kong. Los cambios aprobados por la Asamblea Popular Nacional son un ataque directo a la autonomía de Hong Kong, sus libertades y procesos democráticos.
El Parlamento chino aprobó por unanimidad un texto de 9 artículos que ajusta el tamaño y composición del Comité Electoral y exige la revisión de las calificaciones de los candidatos, lo que permitirá al gobierno chino neutralizar a los sectores opositores en la región. Respecto a las aseveraciones de los países occidentales sobre los asuntos de Hong Kong, China ha denunciado en reiteradas ocasiones que este territorio pertenece al gigante asiático y sus asuntos son puramente asuntos internos de China, por lo que ha rechazado cualquier injerencia de países occidentales en este caso. Y Venezuela dice que revisará su cooperación con la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU. Esto después de un informe en el que se acusa a Caracas de graves violaciones humanitarias.
Este jueves, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, presentó una actualización de su informe sobre Venezuela, en el que denunció el deterioro de los derechos humanos en este país y pidió a Caracas revertir esta situación de cara a las elecciones de gobernadores previstas para este año.
De cara al próximo ciclo electoral, recuerdo a las autoridades su obligación de proteger las libertades fundamentales y garantizar las condiciones para una participación significativa en la vida pública, incluyendo las voces disidentes. El nombramiento del próximo Consejo Electoral Nacional es una prueba para la credibilidad de las próximas elecciones.
Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro lamenta que, a pesar de los mecanismos de cooperación entre la ONU y Caracas, el informe de Bachelet está basado en datos que no fueron comprobados con el Ejecutivo.
La República Bolivariana de Venezuela toma nota de las preocupaciones expresadas por la alta comisionada en su actualización oral, a las cuales ofrecerá respuesta detallada en su debida oportunidad. Sin embargo, lamentamos que esta presentación oral carezca una vez más del balance necesario, presentando información no verificada que alimenta la campaña mediática contra mi país.
A su vez, los grupos humanitarios le recuerdan a Bachelet que los sufrimientos de los venezolanos se deben en parte al bloqueo económico de Estados Unidos y lamentan que la alta comisionada no hizo referencia a ello en su reporte.
Lamentamos que no se condene abiertamente el impacto devastador que han tenido las medidas coercitivas unilaterales sobre el país. Este informe ignora que las denominadas sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos han impedido que el Estado venezolano adquiera maquinarias, repuestos y bienes necesarios para garantizar el funcionamiento normal de los servicios públicos, así como la compra de alimentos y medicinas.
En un comunicado, la Cancillería venezolana lamentó que el informe que calificó de infundado fuera emitido por mandato de varios países reunidos en el Grupo de Lima, que son acusados de graves violaciones de derechos humanos. Como consecuencia, señaló que someterá a revisión su relación con la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Pajit Jodadari, Hispantab Noticias.
Y el presidente chileno Sebastián Piñera anunció nuevas ayudas económicas para familias de clase media afectadas por la pandemia de la COVID-19.
Una ola irracional de violencia destructiva, la gravísima pandemia del coronavirus, la profunda recesión de la economía mundial, nos han impactado, nos han afectado, nos han conmovido a todos. Para enfrentar estas adversidades, como gobierno, hemos impulsado una agenda de seguridad ciudadana, una red de protección social, un plan económico para recuperar los empleos perdidos, ayudar a las pymes, reactivar nuestra economía.
Las medidas dirigidas a trabajadores que hayan disminuido sus ingresos formales en al menos un 30% incluyen un bono para la clase media, un préstamo solidario y un nuevo subsidio al arriendo. Por otra parte, el mandatario, expresó que hasta el momento el proceso de la vacunación contra la pandemia ha tenido éxito y más de 1.2 millones ya han recibido la segunda dosis. Sin embargo, a pesar de eso, Chile desde hace meses vive una crisis social por las políticas de Piñera, una crisis acompañada con protestas y represiones policiales. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, está contra las cuerdas. En Estados Unidos lo acusan nuevamente de recibir dinero del narco. El ex líder del cartel de los Cachiros de Villonel Rivera, Maradiaga, testificó ante un fiscal estadounidense que pagó la suma de $250,000 al mandatario a cambio de protección. Este dinero, que fue entregado en 2012 cuando Hernández fue candidato a presidente, también habría contribuido al lavado de dinero procedente de la droga. Rivera fue detenido en Estados Unidos y testifica en un juicio abierto contra el supuesto narcotraficante hondureño Giovanni Fuentes Ramírez. La fiscalía defiende que Honduras es un narcoestado. El presidente ruso Vladimir Putin carga contra las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y sus aliados de la Unión Europea. Aseguró que Moscú seguirá avanzando a pesar de tales medidas.
Las restricciones por motivos políticos en la economía se impusieron solo por el hecho de que existimos y por mostrar capacidad de defender nuestros intereses nacionales, porque realmente no hay nada más aquí. Lo más importante es la reacción. Todo lo que ocurre en este sentido no es ni siquiera la sustitución de importaciones.
Putin se refería con estas palabras a las sanciones impuestas a principios de marzo por Estados Unidos y la Unión Europea por el encarcelamiento del opositor ruso Alexei Navalny. El mandatario señaló que las restricciones externas animan a Rusia a tomar decisiones que den resultados positivos, como la creación de un entorno competitivo para hacer negocios dentro del país y de condiciones para atraer inversiones. Miles de personas se congregaron frente al Parlamento Helénico en Atenas el día jueves para protestar contra la brutalidad policial. Los enfurecidos denunciaron que sus libertades y derechos democráticos han sido vulnerados. La capital griega ha sido testigo de disturbios y escaramuzas callejeras entre manifestantes y la policía a lo largo de la semana, después de que apareció un video el domingo en el que un residente de Atenas fue golpeado por agentes de la policía. La Fiscalía del país heleno ya ha puesto en marcha una investigación preliminar al respecto. Al menos 11 personas perdieron la vida tras un accidente ocurrido en una carretera del estado de Nuevo León, en el norte de México. El hecho ocurrió en el municipio Salinas Victoria, cuando un autobús de transporte urbano impactó de frente con un autotanque de 40.000 litros de diésel, mientras las dos unidades circulaban por una curva pronunciada. Según los informes oficiales, además de 11 fallecidos, unas 5 personas han resultado heridas y fueron trasladadas al hospital para su atención médica. No se dieron detalles sobre su condición. Y el Estado brasileño de Sao Paulo anunció la imposición de un toque de queda nocturno y la suspensión de torneos deportivos para enfrentar el momento más crítico de la pandemia de coronavirus.
Estamos enfrentando en nuestro estado el momento más difícil de la pandemia. De hecho, es el propio país el que lo está atravesando, pero especialmente nuestro estado se enfrenta a una de las mayores crisis, la mayor crisis de salud de todos los tiempos.
Las medidas, que regirán del 15 al 30 de marzo, se inscriben en la fase de emergencia anunciada por los funcionarios brasileños. Esta fase es más estricta que la fase roja, que está en vigor desde el fin de semana pasado. El secretario de Salud de Sao Paulo asimismo explicó que el endurecimiento se debió al preocupante aumento de números de afectados por el coronavirus, que ya dejó más de 277.000 muertos en Brasil. Y el Fondo Monetario Internacional informa de un pronto viaje del ministro argentino de Economía, Martín Guzmán, a Estados Unidos, aunque admite que un acuerdo con este país va a tomar tiempo.
El ministro Guzmán ha indicado que vendrá a Washington para reunirse con el personal del FMI y, de hecho, con la directora gerente, Kristalina Georgieva. Eso será el 23 y 24 de marzo. Espero que las reuniones vuelvan a centrarse en cómo el FMI pueda ayudar al gobierno a poner en marcha aquellas políticas que puedan ayudar a fomentar la estabilidad y ser la base de una iniciativa más sostenible e inclusiva, dirigida por el sector privado.
Guzmán intentará en Washington avanzar en las negociaciones que conduzcan a destrabar el reembolso de los $57,000 millones que el FMI prestó al gobierno del expresidente Mauricio Macri. Argentina vive desde 2018 una crisis financiera. El actual presidente Alberto Fernández siempre ha reprobado el acuerdo sobre este enorme préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a Perú, donde un fiscal pidió unos 31 años de prisión para la candidata presidencial Keiko Fujimori a un mes de las elecciones generales. El fiscal José Domingo Pérez solicitó al Poder Judicial 30 años y 10 meses de prisión para Fujimori, así como la disolución de su partido político Fuerza Popular. Keiko, hija del encarcelado exmandatario Alberto Fujimori, es acusada por cargos de lavado de activos y crimen organizado. Ella venía siendo investigada por la presunta recepción de 1.2 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para su campaña electoral del año 2011, cuando se postuló por primera vez para la presidencia del país andino. En Estonia, una empresa de tecnología desarrolla un purificador de aire ultravioleta portátil que permite que la cara permanezca segura ante los virus y completamente visible. Según la compañía, el dispositivo desinfecta el aire que se respira con luz UVC, invisible e inactiva de más del 99% de los virus y bacterias en el aire. Purifica hasta 55 litros de aire por minuto, lo que según parece es al menos 3 veces más de lo que un ser humano promedio respira normalmente. Su diseño ha tomado poco menos de 6 meses a sus creadores. El precio de estos dispositivos es de unos 300 euros y en 3 semanas estará a la venta al público. Tiempo de cerrar nuestro noticiero acá. Gracias por habernos acompañado como siempre. Será hasta una próxima oportunidad.
Amigos, están en sintonía de Pars Today. La programación que sigue incluye el programa Conversando con nuestros oyentes y una entrevista sobre la actualidad política. Gracias por su preferencia.
Conversando con nuestros oyentes.
En el nombre de Dios, saludos cordiales desde la redacción de programas en español de la República Islámica de Irán. Bienvenidos a este espacio semanal Conversando con nuestros oyentes.
Sí, amigos. Hola, hola. ¿Cómo están? Queremos sintonizar con nuestra audiencia y agradecer a todos los fieles oyentes de la radio de Irán que nos envían sus mensajes y muestras de cariño a través de sus cartas.
Y, por supuesto, sus informes de recepción que siempre han sido de gran apoyo y ayuda para nuestro departamento técnico. Muchísimas gracias. Les saluda Nancy Lo.
Y yo, Julia Palomino. Y bueno, antes de responder a sus cartas, mi compañera Nancy va a brindarles la dirección para que nos escriban.
La dirección de la emisora es IRIP, Radio de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán, Redacción Española, Irán. También pueden escribirnos a nuestra casilla electrónica vozdeirán@irip.ir. Antes de pasar a la lectura de las misivas, les dejo unos minutitos con una hermosa música nativa de Irán.
Comenzamos con una carta llegada desde Paraná, Entre Ríos, en Argentina, de nuestro amigo Gabriel Schwartz, y nos dice: Hola, estimados amigos. Les agradecería infinitamente si pudieran enviarme por vía postal información sobre su prestigiosa emisora, así como también algunos recuerdos de la misma y de su hermoso país, como por ejemplo algunos sellos postales, monedas y billetes de banco para mis colecciones personales. Sin más que agregar y agradeciendo de antemano por su amabilidad, los saludo con atenta consideración.
Apreciado Gabriel, muchas gracias por su carta. Es un honor para nosotros tener oyentes como usted. Trataremos de enviar sus solicitudes. Le enviamos por ahora un fuerte abrazo de parte de todo el equipo. La siguiente carta también llega desde Argentina y es de nuestro amigo Ángel José Leonardo. Él nos dice: estimados amigos, mucho me alegra que continúen emitiendo en español. Son las 00 horas UTC, 21 horas Argentina. Estoy escuchando en 7230 kilohercios. Abrazos para todo el equipo.
Muchas gracias por las líneas y el informe de escucha. Estamos muy contentas de que nuevamente nos haya escrito. Esperamos recibir buenas noticias de usted nuevamente. Saludos desde Teherán para Argentina. Amigos, ya saben, todos ustedes pueden descargar nuestros programas a través de parstoday.com/es/radio. Ahora es el momento de escuchar una música tradicional persa. Espero que les guste.
Están en sintonía de la voz de la República Islámica de Irán que se emite desde nuestros estudios en Teherán. Están escuchando el espacio semanal conversando con nuestros oyentes. Ahora saludamos a nuestro asiduo oyente Darío Gabrieli, quien nos escribe desde Italia. Él nos cuenta: estimados señores, vivo en la localidad de Dolo, situada en el norte de Italia. Por la presente les informo que con mi receptor Dengen 1128H con antena telescópica interna he escuchado el día 13 de febrero vuestra interesante emisión en español a las 7:44 hasta 7:48 UTC en la frecuencia de 15.200 kilohercios con noticias e informaciones sobre su país, por lo que deseo enviarles algún comentario sobre las emisiones escuchadas con la esperanza de que sean correctas y puedan confirmarme mediante el envío de una tarjeta QSL. El código SIMPO fue 22222.
Apreciado Darío, ante todo, gracias por seguir escuchándonos y por escribirnos. Un saludo desde Teherán. Nuestro siguiente oyente desde la India es Siddhartha Bhattacharya. Su informe de recepción del 20 de enero de 2021, hora 7:30, 8:20 UTC. La frecuencia 15,440 kilohercios, SIMPO 433, señal débil hoy. Tipo de comunicación con su receptor modelo XData 808, antena de bucle y, por favor, envíenme la tarjeta QSL impresa con el horario del programa y otros artículos promocionales si están disponibles. Amablemente acepte nuestros más sinceros saludos con motivo de nuestro Día de la República el 26 de enero. Libertad en la mente, fuerza en las palabras, pureza en la sangre, orgullo en nuestras almas, celo en nuestros corazones. Saludemos a nuestra India en el Día de la República. Feliz Día de la República 2021. Gracias una vez más. Nuestro oyente nos pregunta: ¿hay restaurantes u hoteles abiertos durante estos periodos del COVID-19 en Irán?
Sí, actualmente los hoteles y restaurantes están abiertos y ofrecen sus servicios cumpliendo con los protocolos sanitarios. Estimado Siddhartha, le agradecemos su mensaje y estamos felices que siga en contacto con nosotros. También felicidades por el Día de la República de la India. Gracias por el informe de recepción y le enviamos muchos saludos y abrazos desde Teherán. Amigos, pueden visitar nuestra página web parstoday.com/es, donde encontrará muchos contenidos acerca de la cultura, economía, política, ciencia y otros temas, particularmente acerca de Irán. Ahora tenemos otra carta y esta llega desde Caruaru, Pernambuco, en Brasil. Corresponde a nuestro amigo Antonio Avelino. Él nos cuenta: hola, estimados amigos, necesito de informaciones y sobre la historia de la emisora La Voz de la República Islámica de Irán para poder publicar en el boletín de XM Fronteras. En esta publicación contamos la historia de las emisoras de Brasil y del mundo en idioma portugués. Sí que adjunto una de las últimas ediciones publicadas. Les hago un pedido. Sea posible, envíeme una edición del libro de El Corán en idioma español. Desde ya les agradezco la amable atención.
Estimado Avelino, agradecemos sus líneas y la deferencia hacia nosotros. Trataremos de enviarle lo antes posible un enorme abrazo y saludos desde Teherán.
Estimada audiencia, ahora es momento de la entrevista que nuestra compañera Julia Palomino ha hecho a uno de ustedes. Esta vez estamos llevándoles los saludos de nuestros amigos por el Año Nuevo Persa.
Saludos cordiales a toda nuestra querida audiencia del programa Conversando con Nuestros Oyentes. Amigos, ya estamos en los últimos programas de este año y con ese motivo pues recibimos los saludos de nuestros queridos oyentes, y en esta oportunidad es el saludo del señor Víctor Segundo Alonso Lugones, desde Cuba. Adelante, señor Alonso Lugones, los micrófonos de Pars Today a su orden.
Muchas gracias, mi amiga, por esa presentación. Queridos oyentes, querido pueblo iraní, me llamo Víctor Segundo Alonso Lugones y vivo en un poblado pesquero llamado Punta Alegre, en la hermosa provincia de Ciudad Ávila, en la isla de Cuba, país bañado por el mar Caribe. Es mi placer saludarles y felicitarles por el Año Nuevo iraní que se está acercando. Como alegre felicitación a tan alta fecha de emoción y ansiados momentos de espera emocionante, el pueblo iraní se embuca a crear un país más consecuente y puro. Como homenaje de mi parte y del pueblo cubano, les entrego este poema que también realza una parte de nuestra patria al ser descubierta por los españoles en 1892. Mis deseos que todos los planes estén cumpliendo en el próximo año, Hashar Karim, lleno de paz y lleno de gloria. Mis felicitaciones y mi amistad para que todo el pueblo esté siempre activo. Gózate, pueblo iraní, levántate y echa a andar. Mi poema lo titulé Atoy y Guarina. Hermosa flor del Birama, cuando te mece la brisa y hay la luz de una sonrisa, tal parece que te llama. Como el trueno cuando brama allá en las altas colinas, donde tu imagen camina para deslumbrar tu rey. Llegan los besos de Atuey como el árbol que germina, y llegan del brazo tomados, salpicándoles el rocío, porque las aguas del río su frescor le hace agrado. Una pluma que ha adornado aquella cabellera hermosa desprende el color de rosa cuando por todo el batey llegan guarini y atuey cogiendo en mariposa. El corazón le palpita cuando atuey se va acercando y su aroma le va dando la sonrisa que le incita. Una paloma le invita para entrar en el bohío, donde no cabe el hastío, donde la sonrisa es pura, donde impera la dulzura como las aguas del río. Oh, mi bien, dulce guarina, cuando la brisa te mece, mi corazón se estremece como el trueno a la colina. Cuando la planta germina y veo el fruto venir, no me podría morir porque la muerte no tiene el amor que me detiene y no me deja sufrir. La noche anda gozosa cuando usted le sonreía, porque en su sonrisa había prendida dos mariposas. Para él, guarina diosa, llegaba a su corazón, pero también ilusión llegaba a su cuba pura, y el amor y la dulzura le colmaban de pasión. Oh, guarina, no dejen de palpitar, ven y déjate escuchar en el más dulce embeleso. Mira, mi corazón preso en la cárcel de tu ardor, dejaría de ser flor si no pudiera tener el amor tuyo, mujer, y el de mi Cuba, su amor. En la altura de su voz se oyó la voz de un batá, porque Guarina se va danzando tras de su dios. Es muy triste aquel adiós, no es el Caribe impío, es el amarillo río que llega de espada en mano para marchitar el llano y sembrar el estío. El monte ensombreció y se sintieron sus quejas, y como sutiles madejas sus lágrimas derramó. A Toy su amor entregó para toda su extensión, y también su corazón lleno de llagas y heridas le dio guarina a su vida llena de amor e ilusión. Y cuenta en el Batey, cuando anoche venía, una lágrima caía por las mejillas de Toy. Y sin que se muere el rey, cuando la noche declina, en los brazos de Guarina, junto Cororo descansa, y allá por el río avanza una corona divina. Y aunque transcurran los años, nada quedará olvidado, porque la historia ha grabado como subiendo peldaños, porque a pesar de sus años, nada se podrá olvidar cuando se quiso entregar en una pasión divina, viviendo a Toy Guarina una historia singular. Muchas gracias, mi amiga, por permitirme homenajear al pueblo iraní desde este país cubano. Gózate, pueblo iraní, levántate y echa a andar.
Muchas gracias, señor Alonso Lugones, por ese saludo, por el poema que nos ha dedicado. Desde Teherán le mandamos un abrazo grande, grande, y nuestros mejores deseos, que la buena salud lo acompañe siempre a usted y a toda su familia.
Sí, ha sido la entrevista de nuestra compañera a uno de ustedes, a uno de los oyentes de nuestra voz en español de Pars Today. Anímese y participe.
Amigos, ahora es momento de escuchar el artículo que el analista iraní Mohsen Khalilzadeh ha enviado a nuestra radio, con el título ¿Cómo la recuperación de Marib podría acabar con la guerra en Yemen? Mientras Arabia Saudí intenta evitar que Ansarola controle la ciudad de Marib, un ataque aéreo yemení contra Riad ha suscitado la preocupación de los saudíes. El portavoz del ejército de Yemen, el teniente general Yahya Azari, informó que el ejército yemení, apoyado por los combatientes del movimiento popular Ansarola, lanzó un ataque de represalia contra Riad con un misil balístico de clase Zulfaqar y 15 aviones no tripulados, incluidos 9 Saman 3. Además, aseguró que 6 drones Kasef-2K atacaron con un impacto preciso sitios militares saudíes en las ciudades sureñas de Abha y Yamis Mushait. Después de estos ataques, Arabia Saudí se ha enfrentado con un dilema insoluble. De una parte, busca establecer la seguridad de su ciudad capitalina y de otra, pretende evitar que las tropas yemeníes recuperen la ciudad de Marib, de suma importancia estratégica para los dos lados del conflicto. Desde el punto de vista del desarrollo de la infraestructura, el crecimiento económico y los servicios estatales, a Marib le había ido bastante bien, especialmente en comparación con muchas otras partes yemeníes devastadas por el conflicto armado. En 2018, Adam Barón, del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, describió a Marib como un faro de relativa estabilidad que estaba prosperando a pesar de la situación general de Yemen. A principios de febrero, las tropas yemeníes iniciaron operaciones militares a gran escala para retomar el dominio sobre la provincia de Marib, que está en manos de los mercenarios de Arabia Saudí. Después de 4 semanas de intensos combates, el ejército yemení y los combatientes de Ansarola han cercado la ciudad de Marib, capital de la provincia homónima, desde 3 frentes, y ahora están a 5 kilómetros de dicha localidad. La importancia estratégica de Marib para todas las partes del conflicto no se discute, ya que hay mucho en juego. Si el ejército yemení y comités populares logran hacerse con el control de la gobernación de Marib, la coalición saudí sufrirá un golpe del que no podrá recuperarse. Este posible logro alterará fundamentalmente la posición política del expresidente yemení Abdurrahman Mansur Hadi en Yemen, en un momento en que se están produciendo otros cambios políticos regionales importantes. En resumen, el resultado de la guerra de Marib en muchos aspectos decidirá el destino de Yemen en los próximos años. Si Ansarola y sus aliados toman el control de Marib con éxito, las tropas de Hadi no tendrían bajo su dominio ninguna zona importante en el norte de Yemen. Sin duda, conquistar esta ciudad mejoraría en gran medida la influencia de Ansarola en las conversaciones intrayemeníes una vez que se reinicien. Marib se erige tanto como el último bastión norteño del gobierno de Hadi, desde el que se puede recuperar la capital de Yemen, Sanaa, y como un muro para bloquear los avances del ejército yemení y los combatientes de Ansarola hacia las gobernaciones de Hadramawt y Shadwa, ricas en petróleo. Después de los últimos avances de las tropas yemeníes, Arabia Saudí está confundida y no sabe si debe preocuparse por la seguridad de Riad o por la caída de Marid a manos de Ansarola. El ejército yemení y los comités populares llegaron a 5 kilómetros de Marid y Arabia Saudí está tratando de evitar la victoria de las tropas yemeníes en dicha gobernación, aplicando varias medidas, incluida la transferencia de elementos extremistas de Daesh a Marid. Mientras la coalición saudí estaba reclutando mercenarios para defender a Marid de los ataques de Ansarola, las tropas yemeníes golpearon con misiles y drones la ciudad de Riad. Este hecho se considera una advertencia al régimen de los al-Saud para que se preocupen por la seguridad de su país y pongan fin a la ocupación de Yemen. El ataque contra Riad, la capital de Arabia Saudí, demuestra que el reino árabe, después de 6 años de guerra, no solo no ha logrado acabar con la influencia de Ansarola, sino que tampoco ha logrado establecer la seguridad de su propio país, que tiene un cielo inseguro y expuesto a los ataques aéreos de Yemen. A este respecto, se detuvieron los vuelos entrantes y salientes de los aeropuertos de Jeddah y Riad. Esta es también otra advertencia para Arabia Saudí sobre las consecuencias de continuar la guerra contra Yemen, ya que la repetición de estos ataques y el cierre continuo de los aeropuertos asestarán un duro golpe a la economía saudí. Según lo expuesto, después de casi 6 años de guerra en Yemen y el rápido avance de las tropas yemeníes en el campo de batalla, Arabia Saudí debería estar más preocupada por su seguridad interna que por la situación de Marib.
Amigos, ahora pasamos a los comentarios de Instagram. El post sanción es término muy conocido para la nación iraní, nos comentó Víctor Garí Tortolero de Venezuela. Ojalá algún día en Venezuela tengamos el nivel de conciencia de ustedes, hermanos persas. Aquí tenemos una banda de delincuentes que se visten en rojo.
Para el post titulado Namat Malí, procesamiento de fieltro en Irán, respondió
Roberto Vera Pardo de España, qué belleza de arte único en el mundo.
Najmeh Shobeiri de Irán dijo, es todo un encanto visitar a los nómadas.
El post, el conflicto entre el asesinato de Soleimani con los principios de la humanidad, no intervención, soberanía de los estados y la prohibición de la fuerza,
fue respondido por María Pineda Nula. Nos dijo, es tonto, no sirven a la ONU, solo sirven para empobrecer más a los países que se encuentran en condiciones de pobreza. Ya no les rindan más, eliminen esa vaina.
Amigos, el tiempo es oro. Gracias por escucharnos. Ya tenemos que irnos y, por favor, no se olviden de sintonizarnos la siguiente semana a la misma hora. Aprovechamos para invitarles que nos sigan en las siguientes páginas. Redacción española, parstoday.com/es. Instagram, @parstodayspanish.
Adiós, amigos. Que tengan lindos días.
Entrevista sobre la actualidad política.
Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas que transmitimos los domingos y miércoles. Este programa se ocupa de política internacional sobre temas que muchas veces ciertos medios masivos no tocan. Ahora vamos a consultar al analista de temas internacionales, Carlos Santamaría, quien comentará la decisión judicial de anular las condenas contra el presidente brasileño Lula da Silva. El lunes, el juez de la Corte Suprema de Brasil, Edson Fachin, anuló todas las sentencias dictadas contra el expresidente Luis Inácio Lula da Silva
por la Justicia Federal de Paraná dentro de la Operación Anticorrupción Lava Jato. La decisión de Fachín atañe a 4 procesos en los que el exmandatario fue juzgado por un tribunal de primera instancia de Curitiba a cargo del entonces juez Sergio Moro, que según explicó la propia Corte Suprema, no tenía en su momento la competencia jurídica requerida para analizar estos casos. Aunque la Fiscalía General ya ha adelantado que pretende apelar el fallo de Fachín, Carlos, ¿qué opina respecto a la decisión del juez?
La decisión del juez Edson Fachín del Supremo Tribunal Federal derogó todas las condenas en contra del exmandatario brasileño, argumentando que la corte que las dictaminó no era competente, e inicia otro proceso, porque nuevamente podría Lula ser juzgado por la Justicia Federal del país en lo relacionado con su supuesta vinculación con la operación Lava Jato. Este es un factor a tener en cuenta. Sin embargo, todas las evidencias han develado que el sistema jurídico lo emplean las élites para destruir adversarios electorales, como ocurrió con Correa en Ecuador, Cristina Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia. Los 580 días encarcelado de manera ilegal deja en evidencia a Sergio Moro, quien funcionó como un vulgar abogado que supuestamente emprendió una campaña anticorrupción alabado por Estados Unidos para finalmente dar condenas menores a implicados en el caso de Brecht y finalizar ahora trabajando para esa transnacional con Álvarez y Marshall, la firma estadounidense de abogados que administra la quiebra de Odebrecht y a cuyos dueños y ejecutivos Moro les redujo condena a cambio de confesiones. Junto con los audios revelados que muestran la presión a Delta Andaglagón, encargado de la investigación para condenarlo, Moro no tenía competencia jurídica para impartir justicia en estos casos. La conclusión es que fue una verdadera persecución política o fraude judicial en forma de operación macabra de las élites para impedir a Lula ser el candidato presidencial. Lava Jato se transformó en una falsa operación anticorrupción en la historia del país que llevó un golpe jurídico y cuasi militar.
Bueno, ya se habla que la decisión de este juez ha abierto las puertas a Lula para una nueva presidencia en 2022. Carlos, ¿qué chance tiene el mandatario si se postula para un nuevo mandato?
La prensa hegemónica de la región aplaudió la violación del Estado de Derecho que estaba en curso en Brasil y las ilegales condenas en su contra que le impidieron ser candidato en 2018, justo cuando encabezaba las encuestas y Brasil aspiraba a recuperar la democracia perdida desde el golpe parlamentario que se le dio a Dilma Rousseff en 2016, que llevó a la presidencia interina de Michel Temer y después al gobierno de Bolsonaro. En medio de un brutal aumento de muertos y contagios por la pandemia del coronavirus, con una red hospitalaria en colapso, este presidente fascista, racista y gestor de la pobreza hará que la próxima elección dependa de la recuperación económica del país y tendrá peso en la campaña electoral. Obviamente, según los primeros sondeos, un 50% de los entrevistados votaría a Lula si volviese a ser candidato. Incluso hay cifras que dicen que un 44% dice que no escogería ni a Lula ni a Bolsonaro. En términos reales, se altera ahora el rumbo electoral y le abre grandes posibilidades a este gran líder también. Además, las tendencias en América Latina son a recuperar la democracia real y la soberanía de las naciones, aunque se está gestando el proceso contrario. En Colombia, por ejemplo, Iván Duque quiere prorrogar su mandato 2 años más, lo que produciría un conflicto de altísimas consecuencias. queda por adelantar qué ocurrirá con los tres casos que penden contra el expresidente, donde cinco de las querellas interpuestas no han prosperado en los tribunales por falta de pruebas. De ratificarse el fallo, brindará la posibilidad de que Lula vuelva a presentarse como aspirante el 2022. Sin embargo, hay tres elementos para analizar. Nada se dice de quién resultará en prisión por la ilegalidad. Las élites invertirán billones de dólares en la campaña y apelarán a la llamada polarización para generar terror. Y lo tercero, se aplazó el fallo inapelable de la segunda sala del Tribunal Supremo para declarar al ex juez Sergio Moro como sospechoso de parcialidad en el juicio y sentencia contra Lula. Si se lo condena, sería un comprobante ya evidente de un fraude jurídico y la intención oculta de Bolsonaro y Moro.
Ha sido el analista de temas políticos Carlos Santamaría quien nos ha ayudado a comprender la situación de Lula da Silva, expresidente brasileño, cuyas condenas recientemente han sido levantadas y posiblemente se postule para un nuevo gobierno. Por mi parte, Nancy Lowe, les agradezco la atención a este programa y los espero en otra emisión. Hasta entonces.
Apreciado radio oyentes, muchos nos han seguido durante años, lo cual agradecemos infinitamente. Sin embargo, con gran pesar les informamos que a partir del 21 de marzo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de la página web de Hispan TV, así que no perdemos el contacto y esperamos que nos sigan por medio de Internet. El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les invito a seguir las noticias y otros programas a través de nuestra página web parstodays.com/es. Thank you.